esto que ha ocurrido el pasado viernes aquí en la ciudad de Santa Rosa, luego de muchísimo trabajo que se ha llevado adelante desde diferentes espacios, de como el Movimiento de Derechos Humanos, como la Universidad, como el Partido Comunista, y por supuesto por parte de los distintos representantes en nuestra provincia, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con esta lucha que viene pasando desde hace muchísimos, muchísimos años, y una buena forma de resumirlo es la condena a la cual se logró para los represores pampeanos el pasado viernes. Estamos hablando de 25 años para un Baraldini, para un Grepi, lo decíamos al inicio del programa. La parte querellante, protagonista en este largo proceso, son Franco Catalani, en representación del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, junto a Miguel Villagra y Maximiliano Corroinca, la Universidad Nacional de La Pampa, el Partido Comunista, y las víctimas, Juan Carlos Pinky Pumilla, Rafael Guardia y Graciela Bertón. Estamos en comunicación telefónica con uno de ellos, con Maximiliano Corroinca, quien gentilmente nos atiende. Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Nadia, Juani y Gonzalo, te saludamos.
Hola, buen día, Nadia, Gonzalo y Juani, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por estos minutos. Momento reparador fue el del día viernes. Para vos, ¿cómo lo podés describir?
Sí, en realidad no todavía, no sé si te lo podré describir con palabras, porque fueron muchas emociones, muchas sensaciones, y sobre todo, como decís, reparador para las víctimas.
Seguro.
Para las víctimas que además tuvieron el valor de iniciar una batalla ante oídos sordos, ante ojos ciegos hace más de 40 años, y entre ellos, dos de nuestros estandartes y faros en el camino, como Raquel Barabaschi y Pinky Pumilla, que fueron algunos de los iniciadores y con los que recorrimos estos dos años, en donde intentamos probar, intentamos dar a conocer, intentamos sacar a luz junto con el trabajo de todo el pueblo de La Pampa y de todas las organizaciones sociales, los hechos sucedidos hace más de 40 años, y que en muchas ocasiones, y más en esta etapa de Argentina en la que estamos viviendo, se los ha intentado negar, se los ha intentado menospreciar, uh-huh. Se los ha intentado desconocer. Y bueno, el viernes, gracias al trabajo de todas y de todos y de las organizaciones y del pueblo en la calle desde hace más de 40 años, se reconocieron por un tribunal de la Nación los hechos que fueron juzgados durante casi dos años, y se reconocieron las responsabilidades penales de algunas de las personas que cometieron esos hechos, porque no podemos dejar de pensar de que hubo muchísimas otras que no fueron juzgadas, otras que quedaron fuera del juicio, sí. Y otras que ya no están y que murieron impunemente, así como muchas de las víctimas, entre ellas algunas de las querellantes como Elida Rodríguez Jara de Perna, que se fue esperando justicia, una justicia que llega después de más de 40 años, uh-huh. pero que en algún punto entendemos que no deja de ser reparadora, en un sentido simbólico, el hecho de que se condene, se responsabilice y se dé fe a la voz de las víctimas.
Seguro.
Que más de una vez tuvieron que dar su testimonio, y no siempre en ámbitos cuidados, ¿no?
Uh-huh. Maxi, el hecho de que estén condenándose hechos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, y que quede sentenciado un médico policial, estamos hablando de Máximo Pérez Oneto, el cual le dieron 16 años de cárcel, ¿qué significa?
Bueno, tiene que ver un poco con lo que te decía, ¿no? Sí. Tiene un valor adicional, porque el hecho de que esté condenado un médico prueba y le da totalmente crédito a la palabra y los testimonios de muchísimas de las personas que pasaron por los centros clandestinos de detención, en donde había no solo médicos, había curas, había enfermeros, había mucho personal de civil que participó y que sostuvo y llevó adelante la represión ilegal en la provincia. Entonces, el hecho de que se reconozca la responsabilidad penal los hechos por los cuales fue llevado a juicio Máximo Pérez Soneto es un dato trascendental porque es uno de los puntos en los que siempre insistimos en la responsabilidad civil, en la responsabilidad eclesiástica, en la responsabilidad económica, sin la cual no se podría haber llevado adelante la dictadura y el genocidio que se perpetró en el país y que en no muchos casos ha sido reconocido en todos los juicios que se han desarrollado desde hace ya más de 12 años.
Maxi, buen día. Juan te saluda.
Juan, ¿cómo estás?
Bien. Me preguntaba, ¿no? Porque dentro de lo de todas las sensaciones que dio el juicio, cuando se dio la sentencia, se decía, bueno, hubiéramos querido que se hubiera tomado como genocidio, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias legales de que se hubiera tomado como genocidio?
Bueno, en relación a ese tipo de tipificación, no solo hablamos de una discusión para nosotros que es jurídica, sino que entendemos que hay una concepción política, ¿no? De ponerle nombre a lo que realmente sucedió y que el genocidio tiene que ver específicamente con una determinación y un concepto jurídico de aniquilación o exterminio de manera sistemática, deliberada, de un grupo social determinado, por los motivos que sea, en este caso, bueno, políticos, sociales, la convención habla también de raciales, de motivos religiosos. Claro. Y nosotros entendemos que esas palabras y esas características son las adecuadas para reconocer los hechos que sucedieron tanto en la provincia como en el país. Y que no solo fueron delitos de lesa humanidad, que lo fueron, como se los calificó, en el sentido de que afectan a la población y a la sociedad toda, a la comunidad toda, porque los efectos de esos delitos, que fueron privaciones ilegales de la libertad, torturas, violaciones, secuestros, digo, no solo afectaron el bien jurídico individual de la libertad, de la integridad física de las personas, sino que a través de ello y de la afectación colectiva, digo, generó un daño en el tejido social y en los vínculos que todo ese colectivo de más de 30.000 compañeros que hicieron desaparecer, digo, nos falta. Entonces, entendemos que en esa diferencia no solo hay una afectación colectiva, como se le entiende considerando los delitos de lesa humanidad, sino que también hubo una intención de eliminar un determinado grupo, que era ese grupo que quería otra Argentina, que buscaba una Argentina sin pobres, que buscaba una Argentina sin hambre, una Argentina soberana, que buscaba un cambio en el mundo para que sea un mundo un poco más justo. Y en esa eliminación, que fue deliberada, sistemática, que fue concebida en cada punto en los que se desarrolló la dictadura cívico-militar argentina, entendemos que le cabe totalmente ese concepto jurídico de genocidio, porque se intentó eliminar a un grupo, y eso no tenemos duda.
Seguramente.
Pero bueno, hay una discusión ahí también que está circunscripta en determinados debates jurídicos, que será lo que daremos una vez que conozcamos los alcances de los fundamentos para apelarlo.
Claro, eso te iba a preguntar, si iba a haber algún tipo de recurso de apelación o algo como para que esto sea justamente denominado como genocidio, calificado como genocidio.
Sí, por supuesto que sí, una vez que conozcamos los fundamentos de la sentencia, vamos a apelar y a seguir sosteniendo de que es la calificación que corresponde como se los ha calificado en otros puntos del país.
Muy bien.
No, yo le iba a preguntar algo personal a Maxi, ¿qué pasó cuando o cómo fue que vos intervenís en el juicio? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué sentiste? ¿Qué responsabilidad? ¿No? Porque me imagino que además vos sos muy joven también, Maxi, ¿qué sensaciones, ¿no? te dieron.
Bueno, a ver, como sensaciones, la sensación de ser un privilegiado, de estar en este momento histórico para para poder llevar adelante y militar esta causa que tiene que ver con hacer justicia y construir y aportar a la memoria colectiva por todos los compañeros y compañeras que desaparecieron, que si bien yo no los conocí, no fui contemporáneo de ellos, que como vos decís, yo nací en democracia y entiendo de que es el sistema que debemos proteger y por el cual debemos luchar. Siento que hay un compromiso que excede, digo, a mi calidad de sujeto individual, de ciudadano, y que tiene que ver con la búsqueda colectiva y con el bienestar común de cada uno de nuestros hermanos que habitamos esta tierra latinoamericana y en este mundo. Entonces, desde ese lugar, simplemente la sensación que tuve fue una sensación de privilegio y de ser a alguien que tiene la suerte histórica de estar en ese momento por un desarrollo también de militancia que construí durante algunos años y que me llevó a encontrarme con personas como Raquel, como Pinky, como los compañeros del movimiento, y que bueno, no podía hacer menos que aportar el granito que pudimos aportar desde este lugar, ¿no?
Uh-huh. Es interesante, Maxi, esta solicitud que se llevó a cabo por parte de los querellantes y que incluye a la Iglesia Católica, ¿no? Este pedido de habilitación al obispado como representante de la Iglesia Católica para el acceso de los archivos. ¿Qué significa esto?
Bueno, eso fue uno de los puntos de nuestros pedidos en el bloque, digamos, de medidas reparatorias que solicitamos al tribunal. Porque entendemos que, si bien esto fue solicitado durante la instrucción de la causa y no fue habilitado, creemos que hay una responsabilidad que tiene que ver con la participación de la institución de la Iglesia Católica, así como las participaciones de los distintos colegios profesionales, las participaciones de los distintos estamentos del Estado, del Ejército Argentino, de la Marina, y en función de eso solicitamos que se exija a la Iglesia Católica que abra los archivos a los que se refirió Norita, que también tiene el Estado y a los cuales no podemos acceder, y donde seguramente encontraremos muchísima documentación para poder seguir conociendo la verdad histórica sobre estos hechos. Entonces, creemos que es un deber que tiene la Iglesia como institución pública y además un deber para con las víctimas, ¿no? Y con toda la sociedad. Uh-huh. Más allá de las consecuencias penales que pueda tener de dar lugar a la persecución criminal contra quienes fueron partícipes, entendemos que hay un derecho primario, que es el derecho a la verdad. Uh-huh. Y en ese sentido es que lo solicitamos como una medida reparatoria en base al derecho a la verdad. Pero bueno, en este punto, por lo menos en la sentencia, en la parte dispositiva, que fue lo que conocimos el viernes,
sí,
no hubo una respuesta concreta del tribunal, así que también tendremos que pedir una aclaración sobre ese
claro,
punto.
Claro, claro, totalmente. Bueno, y contó con un extra la jornada del viernes, que luego se extendió al sábado, y fue la presencia de Nora de Cortiñas, ¿verdad?
Sí, sí, fue la presencia de Norita, que para nosotros fue como un cierre inmejorable.
Claro.
Y fue un acompañamiento fundamental de uno de los faros que tenemos y que de alguna manera nos guía en la lucha y nos ha enseñado, y que con sus casi 90 años y su vitalidad, digo, sigue luchando no solo por esta causa, digo, por todas las causas que siguen generando injusticia y que siguen condenando a millones y millones de argentinos, de niños, de mujeres, a la pobreza, a la marginalidad, y que siguen sosteniendo este sistema excluyente, ¿no?
Claro.
Entonces, la presencia de Norita para nosotros fue totalmente revitalizante y fue una manera de cerrarlo, o de alguna manera de cerrar un ciclo impresionante.
Mira, qué bueno. La verdad que estuvo muy emotiva la jornada también del sábado, ¿no?
Fue inolvidable.
Qué bárbaro. Bueno, Maxi, imagino que ya se está pensando cómo se sigue, ¿no? ¿Qué es lo que se viene en este aspecto?
Bueno, desde lo jurídico, a ver, te decía, los pasos que continúan tienen que ver con las apelaciones, con la casación, que seguramente en aquellos puntos en los cuales la sentencia no nos deja conformes, lo apelaremos. Pero después hay todo un proceso que en donde la sentencia creo que marca un comienzo y que tiene que ver con todo el proceso educativo, pedagógico, todo el deber que nos debemos cada uno y cada una, ustedes desde lo comunicacional, nosotros desde lo jurídico, desde lo pedagógico, desde lo docente, desde lo ciudadano, no solo de defender esta causa y de seguir bregando por la verdad, sino también de hacerla conocer, de que los pibes y las pibas que asistieron durante casi todas las jornadas al juicio y que fue algo impresionante, puedan seguir conociendo lo que pasó, y que las generaciones futuras no solo sepan, sino que también sientan que eso no puede volver a ocurrir en Argentina. Y en ese sentido es que, bueno, tenemos el deber de empoderarlos, de hacerlos conocer y de tomar esta causa no solo como una causa para llevar y educar, sino también para reparar todo ese tejido social y esos lazos de solidaridad que intentaron romper, pero que, bueno, aún no lo consiguieron.
Maxi, te queremos agradecer muchísimo estos minutos para con nosotros. Seguiremos atentos a todo lo que ocurra y, por supuesto, el espacio es tuyo cuando lo requieras aquí en Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a la audiencia, al espacio de Radio Nacional, que también fue incluida en nuestro pedido de medidas reparatorias cuando solicitamos de que sea transmitido por los medios públicos la lectura de la sentencia, porque entendemos que ese es el lugar en donde tienen que estar y para quienes tienen que comunicar, ¿no? También. Entonces, les agradezco y le agradezco también especialmente a Juan y de Pian por ese alimento al alma que nos dio el sábado junto también a Vero y a quienes participaron en el acto de Norita y bueno, en representación también del colectivo, no más que mandarles un abrazo.
Bueno, Maxi, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias nuevamente.
Bueno,
hasta luego.
Abrazo grande.
Hablábamos con Maximiliano Corroinca, parte de la querella en esto que fue un momento muy emotivo cuando se conocieron las penas a los 14 acusados en total, entre ellos nada más y nada menos que Luis Enrique Baraldini y el ex mayor del ejército y jefe de la policía, ex jefe, perdón, de la policía pampeana durante la dictadura, un símbolo de represión ilegal ocurrido en La Pampa en el año 2010. Recordamos, no participó del juicio de la subzona 14-1 porque estaba prófugo en Bolivia, donde fue capturado finalmente en el año 2011. La fiscalía, perdón, pidió para Baraldini una pena de 25 años de cárcel por delitos de secuestro y tortura cometidos contra 214 víctimas y que la querella solicitó la misma condena. Y luego el ex militar Néstor Omar Grepi, acusado de 91 casos, fue secretario general de la gobernación durante la última dictadura militar. Para el ex coronel del ejército, la fiscalía también pidió 25 años de cárcel, al igual que la querella. Nos da, la verdad que muchísima esperanza y suena un poco reparador este momento histórico que se vivió en la provincia de La Pampa el pasado 16 de agosto del 2019, que quedará marcado en el almanaque como uno de los días más importantes de la historia de la provincia en materia de verdad, memoria, verdad y justicia.